Marcha por la Vida, Argentina, nos ubicamos en octubre de 1982, columna de Leo Arizoni sobre dos fotografías. Ahí vamos, Leo, con estas dos fotografías que muestran dos realidades.
Es exacto, como dijiste vos, ubicarnos en 1982, Marcha por la Vida, dos fotos, dos fotógrafos y dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Acá vamos a analizar dos fotografías tomadas en el mismo momento, del mismo hecho y que transmiten cosas totalmente opuestas. Un poco para describir la primera fotografía de la que vamos a hablar, es una fotografía que hay una marcha con madres de desaparecidos, nos ubicamos en Buenos Aires, en la Argentina, en la que hay una madre que tiene los característicos pañuelos, pero no lo tiene en la cabeza, sino que lo tiene en el cuello, y que está... hay un militar que tiene como 30 centímetros más alto que ella y la está como apretando contra su pecho, le está agarrando la cabeza.
Como conteniendo.
Como conteniéndola.
Como agarrándola de la nuca, apoyándola contra como el hombro.
¿Sí? Ahí va. No hace nunca contacto con ella, en la vista no baja la mirada, sino que simplemente mira como que si fuera el paisaje. Es una imagen como que da una sensación como de...
contención.
Contención, ¿no? Y ahí nos ubicamos, nos vamos, que esta fotografía fue sacada el 5 de octubre de 1982 en la Marcha por la Vida, que fue la Marcha por la Vida, una marcha organizada por, la primera Marcha por la Vida, que fue una marcha organizada por madres de Plaza de Mayo y organizaciones de los derechos humanos, en que iban a reclamar por los desaparecidos, por sus hijos desaparecidos, ¿no? En YouTube está la marcha que empiezan a cantar y cantan, decían los desaparecidos, que nos digan dónde están. Iban a reclamarle a Reinaldo Viñone, que en ese momento era el presidente de la dictadura argentina, que fue de 1982 y 1983, y le iban a entregar un petitorio para justamente reclamar por sus hijos desaparecidos, ¿no? Y es en ese contexto que se realizan estas dos fotografías, ¿no? La primera fotografía, esta de la que hablamos, estaba la marcha, un poco para contar la historia, venía la marcha, y hay un momento que la policía montada corta esa marcha, no la deja pasar hasta la Casa Rosada, la corta la marcha. Y deja pasar sola a las madres, ¿no? A las madres que estaban con pañuelos. Deja pasar solamente a ellas. Una vez que corta la marcha, creo que fue estratégicamente, cortó el bloque más grande de la marcha, deja pasar sola a las madres, pero después las madres lo que tenían era un segundo bloqueo de parte de los militares, y en el que estaba este militar que las frena. Y es ahí donde se empieza a producir esta escena donde ocurren estas dos fotografías, que es una escena de tensión entre una madre, que su nombre era Susana de Leguía, madre de Enrique Leguía, desaparecido en 1977, y el militar llamado Carlos Galone. Este militar posteriormente fue condenado a cadena perpetua para la masacre de Fátima, una ejecución que fueron en 1976 de 30 detenidos, y también fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Este militar, Carlos Galone, que está en la fotografía, murió en 2021. Y en ese momento su función era detener la marcha, ¿no? Cortar la marcha. Por eso es que Susana de Leguía, la madre, y todas las madres, pero la que aparece en la foto es ella, lo empezó a increpar, a pedir que le dejen pasar, le empezó a llorar, empezó a mirarlo, a gritarle, porque el militar le estaba impidiendo el paso, ¿no? Y el militar, ante todo ese reclamo, ante todo ese pedido, ante todo ese llanto, lo que hacía era mirar hacia arriba, aparte era 30 centímetros más alto que ellas, miraba como [S2] Claro. [S1] Si mirara un paisaje totalmente, como que no sentía absolutamente nada, ¿no? Totalmente impertérrito, ¿no? Ustedes jorobaron un poco con esta palabra, pero realmente es así. Ella le seguía gritando, le seguía pidiendo que la dejen pasar, desesperada, lloraba, y hay un momento, que es una fracción de segundo, que es donde ocurre la fotografía, es que el militar lo que hace es la agarra de la nuca, la acerca al pecho, ella queda como de costado, queda la nuca de cara a la fotografía, y hay un clic, ¿no? Y ese clic es del fotógrafo Marcelo Ranea, ¿no? Obviamente que son varios clics, pero en ese momento hace clic su cámara fotográfica, ¿no? Este fotógrafo, Marcelo Ranea, trabajaba para la agencia DIN de Diarios y Noticias, que es el que mandaba y proveía de fotografías documentales y periodísticas a diarios argentinos, incluso también a canales de televisión, ¿no? Y ese es el momento que capta él. Y esa es la fotografía que al otro día sale en el diario Clarín, en la tapa del diario Clarín, y a partir de ahí es la mecha que hace como explotar la bomba con esto, con esta fotografía y el significado que empezaron a darle a esta fotografía. Porque el Clarín la usa como una información, como la usa de otra manera, con otro sentido, ¿no? La foto ocupó la primera plana del diario Clarín y con el título "Pacífica concentración en el centro". Y al final del copete dice: "En la foto, un oficial de la policía consuela a una de las asistentes". O sea que la lectura que le hicieron es algo que no coincidía con la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero eso no es todo. Ese día en la radio, Magdalena Ruiz Guiñazú, que todo el mundo creo que la conoce.
¿Le recuerdan cuando yo le decía que Revista Noticias iba a ser la mejor del país?
Ahí va. Ella dice: "La foto del año es la tapa del diario Clarín. Todos hablaban de una reconciliación entre los militares y las madres de Plaza de Mayo. Pero también fue tapa en los diarios del exterior, en el New York Times, en el Excelsior, en varios diarios del mundo. E incluso el 8 de octubre de 1982 es la tapa del País de Madrid. Y en el pie de foto dice: "Algo más que una manifestación". Y en el texto dice: "Un oficial de policía encargado de reprimir a las madres de Plaza de Mayo que reclaman desde hace años la aparición de sus seres queridos, consuela, emocionado, a una de las 10.000 personas que participaron".
Consuela y emocionado, las dos cosas. No solo que lo consolaba, sino que el policía, el militar, en realidad ejerciendo de policía allí en la marcha, estaba emocionado.
Seguro, le dieron todo un tinte que no era la realidad. La fotografía ganó el premio en España, el premio Rey de España, un premio muy muy importante. Entonces, con esta lectura equivocada, también lo que esta fotografía fue muy usada por la dictadura, ¿no? Fue muy usada como la imagen de la reconciliación, cosa que no era lo real, ¿no? Incluso Carlos Galón en sus juicios la usaba, como intentaba usarla como a su favor, diciendo, bueno, como que en realidad aparecían como los buenos de la historia en esta fotografía, ¿no? En 2021 el fotógrafo Marcelo Ranea murió. Un muy buen fotógrafo, quiero aclarar que no tenía absolutamente nada que ver con la dictadura, era un fotógrafo documental, periodístico, y también quiero aclarar que la fotografía es real, o sea, el hecho es real, el hecho ocurrió.
No maquilló nada, no photoshopeó esa foto.
No, y no es una fake news como a veces busca la gente y dice, hay fake news. No, el hecho ocurrió. Hoy en día, a veces que hay grupos de agencias que se encargan de a ver si, qué es falso y qué no, la titularía como engañosa a esta fotografía, ¿no? Pero es real, ¿no? Y sobre su foto, un poco haciendo defensa, este fotógrafo dijo hace 10 años que millones de personas a lo largo y lo ancho del mundo ese día hablaron del tema de los desaparecidos en Argentina. En cierta forma me siento un poco responsable, junto con toda la camada de los que salimos a arriesgar el cuero en esa época, de que hoy estemos viviendo en democracia. No más que eso. O sea, que reivindicaba de alguna manera ese hecho de que por lo menos la gente empezó a hablar
más de la dictadura. Más la interpretación de la foto hizo hablar al mundo de la dictadura en Argentina.
Ahí va.
Y tiene sentido, porque si hubiera sido una foto con otro sentido, probablemente no hubiera tenido la repercusión que tuvo esta foto.
Claro, esta foto tuvo muchísima repercusión. Lo que pasa es que, claro, lo que pintaba la fotografía no era el espíritu real. El espíritu real sí lo sacó otro fotógrafo, Jorge Sánchez, que estaba, estamos ya con la fotografía, la segunda fotografía, que estaba en el mismo lugar, ¿no? Jorge Sánchez trabajaba para Telam, Telam es la agencia de noticias del Estado, que estaba obviamente intervenida por los militares, esa misma agencia Telam que en 1 de marzo Milei la cerró, ahora bien no sé en qué está, pero
está sin funcionar con la mayoría de los periodistas cobrando el sueldo.
Ahí va, incluso el sitio web está en pausa.
Apagado.
Pero bueno, en ese momento estaba con los militares y al igual que la foto que el fotógrafo anterior, estaba en el mismo lugar, ¿no? Estaba muy cerca de la escena. También es importante porque la gente se siente partícipe cuando ve esta fotografía, porque Jorge Sánchez usaba como lentes cortos, angular. Eso te permite una sensación de que estás metido en la historia, ¿no? Entonces Jorge Sánchez se ve metido en la misma escena que hablamos recién, en donde Susana de Leguía y el militar Carlos Galones, Susana de Leguía le reclama, desesperada, llora, reclama por su hijo, por sus hijos, el tema, y en un momento Jorge Sánchez dispara su cámara, solamente que dispara en un momento diferente al de Marcelo Ranea, y queda una fotografía muchísimo más cerca de la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Queda, en ese caso, Susana de Leguía abajo digo, porque el militar es mucho más alto que ella, están de perfil hacia la foto, se ve el perfil de cada uno de ellos, el perfil derecho de Susana y el perfil izquierdo de Galone, y ella le está con las manos arriba como suplicando, llorándole, mirándole a los ojos, y el militar está parado, serio, mirando como al infinito, nunca hace contacto con ella, con su gorra, con sus galones, con su traje de militar, y está totalmente serio e ignorándola, está llorándole desde abajo. Una foto realmente tremenda, y que el fotógrafo Jorge Sánchez la cuenta así.
Y me queda una imagen entre una madre pidiéndole justicia y llorándole por los hijos, y el policía obviamente que como que la ignora con una vista arriba de ella, como de superior.
Ella le implora justicia y él la ignora. Esas son dos palabras que me parece que hay que rescatarlas, porque esto es la fotografía. Jorge, una vez que la saca, se va a la agencia Telam y revela junto con el jefe de fotografía el material. Imprimen tres fotos y entre ellas está esta fotografía, ¿no? Y el jefe de fotografía dice, ¿para qué las voy a subir? A hablar con el secretario de reacción, a mostrárselas. Y a Jorge Sánchez esto le parece raro, porque decía, nunca sube mi jefe a mostrar las fotografías, ¿no? Y entonces lo que hace es entrar en el laboratorio, imprimirse una para él. Una foto de esta se la imprime para él. Dice, no sé, vio algo raro. Él dijo, vio algo raro y dijo, se la imprime. Se la imprime rápido. Los tiempos en un laboratorio fotográfico son lentos. Lleva mucho tiempo, incluso secarla, hay que colgarla. Entonces él la imprime, revelador, fijador, la lava rápido y la deja arriba de un armario mojada, para que no lo vean. Capaz que el proceso le duró 10 minutos, ¿no? El jefe baja, la fotografía de él ya estaba arriba de un armario. El jefe baja y le dice, el jefe de él de fotografía, le dice, tenés que ir a hablar arriba con... Y Jorge piensa, está con el secretario de reacción. Le dice, no, tenés con... hablar con el director. El director en ese entonces de Telam era Rafael De Piano, interventor militar de Telam del 78 al 83, procesado por delitos de lesa humanidad en 2007. Jorge Sánchez, el fotógrafo, entra como muy miedoso, también entra, no lo digo yo, sino en la entrevista se lo ve como muy todavía en 2022 es como que se le afloja la voz
al contarlo,
se le afloja la voz, y con la mano del piano en el militar con la foto en la mano le pregunta, ¿por qué hizo esta foto? Y Jorge, como muy atemorizado, le responde, me pareció una foto, cubrí la marcha como una cosa importante. Y Del Piano le responde, no, esto que no salga a la luz, por el bien de usted y de su familia. Acá cuando Jorge lo cuenta en 2022, se le llenan los ojos de lágrimas, llora, pero un llanto sincero, ¿viste? Un tipo como muy humilde en su manera de contarlo, y claro, muy asustado, agarra su bolso y se va, o sea, se le terminaba el turno, baja, agarra su bolso de fotografía y se va. Al otro día sí, lo que hace es levantarse, llegar mucho más temprano a Telam, porque tenía, lo que había hecho lo tenía ya planeado, y ahí en la radio del auto escucha a Magdalena Ruiz Guiñazú, y lo voy a repetir, que dice, la foto del año es la tapa del diario Clarín. Y ahí se da cuenta que obviamente que no era la foto de él, porque no iba a salir a luz, pero que hay otra fotografía, y que realmente es esta fotografía que da una sensación totalmente engañosa del hecho, ¿no? Y Jorge Sánchez, el fotógrafo, que le censuraron la foto, dice, en esa imagen, con respecto a la anterior foto, se ve que el policía la abraza, pero en realidad lo que está haciendo es apretándola contra su pecho para callarla, para no escuchar más todo el reclamo que le hacía la madre, un reclamo, por otra parte, totalmente genuino. Y Jorge Sánchez agrega, sobre esta fotografía que salió en Clarín y que fue en el País de Madrid, dice, se le engañaba a todo un pueblo por medio de una imagen, que no era real, o sea, sí había pasado, pero no era real la imagen. La realidad era lo que yo había fotografiado. Es lo que el pueblo tendría que haber sabido de esa marcha y de todo lo que peleaban las madres. Lo que hizo enseguida Jorge Sánchez cuando llegó a Telam, que llegó más temprano, es ir a ver si la fotografía de él estaba. Obviamente estaba seca, ya había pasado todo el día. La agarra, la mete en un bolso y a escondidas se la lleva al auto y la mete abajo del asiento del auto. ¿Para qué? Para salvarla. porque probablemente esos negativos, capaz que el director interventor militar de Telam las mandaba a romper, nos mandaba para salvarlas, para que sobreviviera esa imagen, porque realmente él vio la importancia que tenía esa imagen en ese momento, ¿no? Y es así como 40 años después, en 2022, esta fotografía sale a la luz. Jorge Sánchez dice, obviamente sabía que esta foto no iba a salir nunca a la luz, estuvo guardada 40 años. Y entonces en 2022, Telam y Jorge Sánchez sacaron a luz esta historia, esta fotografía, y es acá, recién en 2022, 40 años después, cuando pudimos todos ver el verdadero espíritu de esa primera marcha por los desaparecidos en Argentina.
Si el tiempo no borró el instante, esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, y de adictos, juicio y castigo, tinta roja, escracha en la pared, y los gases, escurridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento.
Ataque 77 para el cierre de esta columna, que no era de una foto, era de dos fotos, de un momento, de un mismo un momento, que dan mensajes tan diferentes y opuestos, ¿no?
Sí, tal cual. Canción inútil, habla sobre los hijos desaparecidos de Ataque, me parecía un buen cierre para esto, y también empezar a ver la fotografía como que a veces que en realidad la fotografía, cuando vos tomás, estás tomando una parte de la realidad. A veces no es que cuentes toda la historia, y muchas veces es totalmente subjetiva. Los fotógrafos pueden contar lo que ellos quieren, o sea. A veces cuando se dice que la fotografía es objetiva, no, siempre va a ser subjetiva y siempre te da una parte de la realidad, y en este caso vemos que dio una información totalmente engañosa. Ocurrió, pero es totalmente engañosa, porque esa primera foto, que fue muy famosa y recorrió el mundo, no representaba lo que había sido ese hecho, ese acto.
Gracias, Leo, por la columna. Nos vemos en breve.
No toquen nada.